Y vamos a cerrar el mundo del derecho con un último tema dedicado a la posesión. Trataremos de conocer las características de la posesión, su adquisición, los efectos, etcétera, con el catedrático de la disciplina, Carlos Lasarte Álvarez, que nos acompaña esta noche como en otras ocasiones. Muy buenas noches y bienvenido.
Muy buenas noches.
La primera pregunta podría ser si hay un concepto de posesión. ¿Se puede definir la posesión?
Toda la vida es definible, yo creo que incluida la posesión. Lo que ocurre es que generalmente todas las definiciones pues son pobres y peligrosas, ¿eh? En el mundo del derecho lo dijo hace muchos años un jurista que se llamaba Jaboleno, que decía: "Omnis definitio injure periculosa es", ¿eh? Poniendo de manifiesto que, claro, que como siempre que se pretende dar una idea exacta, al mismo tiempo panorámica, al mismo tiempo concisa, al mismo tiempo breve, de una noción determinada o de una institución o de una problemática concreta, pues ciertamente se corre el peligro de que uno defina y se le olvide algo en la definición, o defina de forma tan extensa que sea incapaz uno de recordarlo, etcétera, etcétera. La posesión, una definición, yo creo que sí, vamos, yo creo que no es problemático decir que la posesión es la tenencia material de una cosa. Esa sería la noción básica, ¿no? Se posee a través, ¿verdad?, pues del disfrute y del contacto material con una cosa determinada, ¿no? Lo que ocurre, claro, que a partir de ahí, ya sabe usted.
Es que a veces la posesión se puede llevar a confundirse con la propiedad, o la propiedad con la posesión.
Sin duda alguna, claro, por supuesto.
Y son completamente diferentes, evidentemente.
Bueno, completamente diferentes y al mismo tiempo complementarias. Depende de si quien posee es al mismo tiempo el propietario. Si quien posee es el propietario, no creo que se pueda decir que la posesión y la propiedad sean totalmente diferentes, ni en ese caso totalmente divergentes. Por ejemplo, usted tiene puesta ahora una chaquetita, o una rebeca, o como la quiera llamar, o un jersey, y yo tengo puesto una chaqueta, y suponiendo que su jersey sea suyo y mi chaqueta sea mía, pues la verdad es que estamos poseyendo algo de lo que simultáneamente somos propietarios. Es lo que suele pasar, ¿eh? Es lo que suele pasar en la vida, es decir, que propiedad y posesión suelen ir de la mano, claro.
Pero muchas veces también se tiene una posesión sin tener esa propiedad,
claro,
sobre esa posesión, ¿no?
Ahí está, claro.
Y ahí es donde empieza.
Ahí es donde empieza ya la necesidad de establecer los matices, ¿verdad? La necesidad de fijar cuáles son los derechos y deberes del poseedor en relación con el propietario, o del propietario en relación con el poseedor. Así que vamos a empezar por lo más sencillo.
Por los matices.
Si le parece.
¿Eso es lo más sencillo? ¿Definir los matices de la posesión?
Los matices ya dependen muchísimo del supuesto, de hecho. Claro. Si yo, por ejemplo, supongamos, la chaqueta que llevo, en vez de ser mía, fuera, supóngase, porque tuviéramos uniforme, ¿eh? Que a mí me encantaría tener un uniforme como profesor. A mí me encantaría tener un uniforme, o incluso un babi, como teníamos de pequeño en los colegios. En vez de tener que preocuparme de la ropa, porque así se pone un pantalón negro y el babi o el uniforme. Si yo, en vez de la chaqueta que llevo, llevara una chaqueta con el sello de la Rosa de los Vientos, es decir, el logotipo de la UNED, y que me lo hubiera proporcionado la Universidad Nacional de Educación a Distancia, evidentemente yo soy poseedor de la chaqueta. Pero si es un bien que pertenece a la universidad, pues claro, ya no puedo decir que yo soy propietario de la chaqueta, ¿vale? Uh-huh. Eso de entrada. Yo creo que empieza a estar claro, ¿verdad? Si yo tengo ahora mismo una casa arrendada en Madrid, supóngase que yo vivo en un piso alquilado en Madrid, en la calle del Pez número 37, pues lógicamente seré poseedor del piso, pero no soy propietario del piso. Ahora bien, el propietario del piso puede venir a ver si las personas que nos auxilian a nosotros en casa, o mi mujer o yo, pasamos la fregona con mucha dedicación y tenemos el piso como una patena, o por el contrario está un poquito sucio, hombre, porque mi grado cultural tampoco puede estar hecho unos
Suponemos
torres.
Que no.
Bueno, pues, ¿puede venir el propietario? Pues no. Pues radicalmente, pues no. Pues el piso será suyo, pero no puede ni meter la nariz, ¿eh? Mientras que a mí no me dé la gana. Porque yo, como poseedor, en este caso legítimo, a través de un contrato de arrendamiento, Tengo perfecto derecho a hacer uso, utilización, durante el tiempo contractual y durante el tiempo temporal que está establecido, y realmente el propietario a lo que tiene derecho es a cobrar la renta, que será además lo que él ha pretendido desde un primer momento, ¿verdad? Pero no a venir si, a ver si el parque de su piso está bien conservado todos los días porque él sea un maniático de la madera que puso en el parque, ¿no? De eso nada. Nada, monada, ¿eh? O sea que la cosa está más clara que el agua. Y después tenemos otros poseedores que, como la multiplicidad de supuestos es en este caso absolutamente ilimitada, pues tenemos otros poseedores que además no nos gustarían que nos poseyeran nuestras cosas. Por ejemplo, toda la partida de chorizos, ladrones, gente de mal vivir, etcétera, etcétera, que hay en todas partes del mundo. Así que, por ejemplo, si ahora mismo me están robando el coche, pues sin duda alguna, el que se está llevando el coche...
Es un poseedor.
Es un poseedor. ¿Eh? Y sin duda alguna, el propietario soy yo. Lo que pasa es que...
Se queda sin la posesión del coche.
Equilicuali. Entonces, claro, el problema es que la multiplicidad de supuestos es de tal naturaleza en la realidad cotidiana que ciertamente para el alumno que se enfrenta y que le gusta... estudiar una cosa que tiene unos márgenes, como es natural, ¿no? Como nos pasa a todos, unos márgenes muy concretitos, muy delimitados, muy muy claritos, etcétera, etcétera, nos pasa a todos. Con los estribillos de las canciones, por ejemplo, nadie se sabe una ópera de la P a la P, ¿verdad? Ni la generalidad de las canciones de la P a la P, pero todo el mundo pues se sabe el estribillo o el osole mío, ¿verdad? Es decir, no sabemos fragmentos de lo que es la realidad. Claro, cuando el alumno, yo lo sé y lo he vivido siempre, ¿no? Y lo he vivido cuando he tenido que explicarla en la Universidad de Sevilla, donde, como sabe, antes de venir aquí fui siempre profesor. Pues claro, he vivido la desertización de la clase, porque sobre todo cuando uno era joven y no tenía tampoco mucha habilidad y además hasta le costaba trabajo saber de qué tenía que hablar, pues la verdad es que las caras de duda, ¿no?, de angustia. Cuando se empezaba por decir, estamos ante uno de los temas más difíciles del derecho civil, porque tal... Claro, eso es lo que genera automáticamente... Todo el mundo que hace esto, lo que no se da cuenta es que lo que genera automáticamente es la huida del alumnado. Y si no hay huida en sentido material, la huida en sentido espiritual o cognoscitivo o teórico, es decir, la gente, cuando uno le plantea, yo por eso critico tanto a los profesores que hablan de que lo suyo es muy complicado. Claro que es muy complicado, hay muchas materias muy complicadas. Lo que pasa es que lo que no se puede por empezar por decir, voy a explicarle una cosa muy complicada, voy a explicarle lo que le tenga que explicar, ¿eh? Sea el Renacimiento de América, el misterio de la Santísima Trinidad,
o la posesión.
Y uno empieza, y ya cuando empiece, pues claro, habrá unas manitas que se levanten y diga, oye usted, yo esto no lo entiendo. Y a mí me da la impresión de que usted no se explica. Y puede ser que sea verdad, ¿no? Pero lo cierto es que la complejidad en el mundo del derecho, usted sabe que yo lo que me gusta insistir siempre, es que en el mundo del derecho, cuando algo es sumamente complejo, es porque la realidad es muy compleja. Es muy compleja. Y claro, en el mundo posesorio, o la distinción entre los derechos reales y fundamentalmente la propiedad como derecho real por excelencia, ¿verdad? La propiedad generalmente conlleva un aspecto posesorio evidente. No, casi todos los bienes de consumo, lo que se llama económicamente bienes de consumo, los adquirimos, nos hacemos con ellos, los conseguimos precisamente para poseerlos. Yo me compro un traje para ponérmelo, no me voy a comprar un traje para colgarlo en una vitrina en mi casa y pasar por allí diciendo, oh, qué bonito, qué maravilla me he comprado. Yo me compro un jamón y lo poseo, ya se sabe cómo, pues comiéndomelo con mis deudos, amigos tributarios, amigos y familiares, ¿no? Etcétera, etcétera. Es decir, que el componente posesorio va generalmente de manera inherente o adyacente al derecho quiritario, a la titularidad dominical, a la propiedad, como lo quiera llamar. Ahora, en multitud de otros supuestos, pues ciertamente hay un componente posesorio que viene acompañado de una tenencia legítima, en la mayor parte de los casos. Yo voy y saco un libro de la biblioteca, y claro, te llevará un sello muy bien puesto en el lomo interior, ¿verdad? Viéndose que es de la biblioteca, pero esto no justifica que nadie venga, o que venga un guardia municipal, o policía nacional, o policía municipal, a decirme, oiga usted, Usted lleva ahí un libro que pone biblioteca de la Facultad de Derecho de la Complutense. Ahora mismo me lo da usted porque usted no es la Facultad de Derecho de la Complutense. Hombre, claro, evidentemente. Pero yo tengo el mismo derecho de préstamo, supongo, en una universidad pública que otros profesores puedan tener, ¿no? Y por tanto es perfectamente legítimo que yo haya obtenido un libro que saco de la Biblioteca de la Complutense. Eso no significa que yo esté haciendo una actuación ilícita. Por tanto, tengo una posesión justa. No soy propietario, tendré que devolverlo en 15 días, etcétera, etcétera. Y claro, esto genera inicialmente una sensación, bueno, pues de confusión enorme, porque muchas veces las categorías que pretenden someter la realidad, por así decir, a cuadrículas, a cubículos y a la explicación, se explican sin darle entrada primero a la realidad compleja de lo que es la vida y a contar un poco lo que es la vida, ¿no? Yo creo que cuando se van contando en vez de las categorías, lo que se va explicando es en qué consiste cada supuesto de hecho que ha exigido una categoría concreta, cuando se explica ante todo que los aspectos posesorios son importantes, primero y fundamental, por paz social. Usted párese por un momento a pensar. ¿Se imagina usted que tuviera que llevar ahora mismo recibo de los pendientes o zarcillos, dicho a la andaluza, los zarcillos que usted lleva puesto y del reloj que no lleva puesto porque no se lo veo ahora mismo? Ah, pero sí lo lleva puesto, que se le ha corrido hacia adentro. El reloj que lleva puesto y la blusa que lleva puesta y la camisa que lleva puesta.
Sí, que tuviese que llevar, ¿verdad?, el recibo de todo.
Y del bolígrafo.
Para justificar mi propiedad o mi posesión.
Claro, usted se imagina lo que podía ser si la posesión exigiera, por ejemplo, una justificación directa, concreta, inmediata, cotidiana, etcétera, etcétera, de todo aquello con lo que tenemos una relación material de tenencia, pues claro, sería una amargura. Entonces, ¿cuál es la regla primera? La regla primera es que la posesión hay que protegerla. ¿A que lo entiende ahora perfectamente? Sí, sí. Porque claro, no puede ir uno teniendo que demostrar y acreditar que es que los calcetines los ha comprado uno o estaban en casa o se los ha prestado un amigo, porque todo puede haber pasado. Pero bueno, en principio no voy a ir con un certificado, sí, no digo ya de calidad, sino con un certificado de autenticidad posesoria de los calcetines. Sería ridículo, ¿no?, la vida. Y por tanto, claro, la posesión en cuanto hecho, en cuanto circunstancia cotidiana respecto de la dominación de los seres humanos sobre las cosas, pues claro está, se da como un hecho en el que se presume generalmente que existe un derecho que lo justifica y que por tanto hace buena esa tenencia posesoria de un determinado bien o de un concreto bien, ¿no?
¿Cómo se adquiere la posesión?
Pues la posesión se adquiere generalmente se adquiere la posesión a través de un contrato que tiene por objeto adquirir la propiedad de algo. Usted parece pensar. ¿Qué ha hecho usted, por ejemplo, hoy al salir de casa? Lo primero, ¿ha comprado usted un periódico?
Por ejemplo.
Por ejemplo, se sale de casa y se compra un periódico. Bueno, pues uno está adquiriendo simultáneamente la posesión y la propiedad del periódico porque la ha comprado. Seguidamente pasa usted por una cafetería y se toma un café. Pues se toma usted el café y si se lleva un bocadillo para media mañana, un bocadillito para media mañana, está adquiriendo usted la posesión y la propiedad de ese bocadillito que se lleva usted. Si ha pasado por cualquier negocio a comprar algo, por una papelería, a comprar 100 folios que le hacían falta o dos bolígrafos, pues estamos ante la misma historia.
Pero en este caso, siempre lo que me está diciendo usted, siempre va unido esa posesión a la propiedad. Pero nos ha contado antes que la posesión también puede ir solo, sin necesidad de propiedad.
Pues por un acto material determinado. Por ejemplo, yo ahora mismo, pues resulta que me manifiesta usted su interés por comprobar el funcionamiento del teléfono móvil que acabo de apagar al comenzar el programa, como es natural. Y entonces yo le digo, pues mire usted se queda con el teléfono móvil y la siguiente vez que venga a grabar, pues me lo da usted, Charo, por favor. Y usted tiene la posesión a través de un acto material de tolerancia, que por mi parte, o de préstamo, si lo quiere usted configurar como un préstamo, y por tanto es el acto material de entrega que lleva solo un componente posesorio, en el entendido de que usted parte de la base de que el teléfono, la propiedad del teléfono me pertenece a mí, ¿no? Es lo mismo que cuando se retira el libro de la biblioteca, supuesto que he puesto antes como ejemplo, o en el caso de un arrendamiento donde lo que hay es un contrato, no se transfiere la propiedad en este caso, se transfiere precisamente el uso, el goce del inmueble, es a lo que tiene derecho el arrendatario. Uh-huh.
Una cosa que tienes en posesión y la tienes durante un cierto tiempo, no sé qué tiempo, si muy largo, ¿puede llegar a ser al final una propiedad?
Solo, y ahí está uno de los temas más difíciles para el mundo del derecho, solo si la posesión se ha tenido a título de dueño, ¿de acuerdo? Solo cuando la posesión haya estado preconfigurada por una serie de actos o relaciones que justifiquen que uno ha empezado a poseer creyéndose que es dueño de algo. Si yo, por ejemplo, estas gafas que tengo en la mano, sé que se las olvidó un alumno en el examen, supongo, estos son gafas de vista cansada de esas, ¿no? Y sé, por tanto, que no son legítimamente mías, yo no puedo decir que las tengo a título de dueño, ¿verdad? Uh-huh. Si por el contrario es que las cogí un día de la farmacia de mi hermana, no las pagué, pero yo parto de la base de que era un acto de tolerancia que me lo iba a regalar mi hermana, vamos, fue mi sobrina, no fue mi hermana, pues yo las tengo a título de dueño, con lo cual en ese caso sí podría usucapir, que es lo que usted pregunta. La usucapión se da, pero requiere ante todo que la posesión sea a título de dueño, lo que significa que claro que la posesión precaria, meramente tolerada, la del ladrón, etcétera, etcétera, no podría nunca justificar la tenencia a título de dueño.
Profesor Lasarte, vamos a tener que concluir esta
mitad,
charla.
Como siempre.
Sí, esta charla que estamos manteniendo, que como usted bien dice, siempre nos quedamos a medias. Pero bueno, pues simplemente ha sido un avance también, en este caso para los alumnos, de lo que es el tema de la posesión, de las especificidades que tiene este tema.
Para interesarlos, que es de lo que se trata.
Exactamente, motivarles un poquito. Exacto. Y que lo tomen con interés esta figura tan importante como es la posesión. Pues nada más, muchísimas gracias y hasta otra ocasión.
Muchas gracias, hasta cuando quieras.